Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca.
Thank you.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino, hoy domingo 14 de agosto de 2022. Y para empezar, Daniel, ¿de qué nos vas a estar hablando en unos momentos más en tu comentario?
Bueno, hoy 14 está culminando la Vire Classique, que es el festival que organiza la Orquesta Sinfónica de Montreal, donde hay 24 conciertos a un precio de $10. Bueno, vamos a estar charlando de las actividades previstas para el día de hoy, que es el día de clausura del festival.
Muy bien, y en otras materias, en materia de cine, una cosa, una novedad importante para nuestros amigos oyentes interesados en el cine latinoamericano, bueno, es que la edición del Festival de Cine Latinoamericano, que había estado 2 años ausente, bueno, vuelve el Festival de Cine Latinoamericano aquí a Montreal y se inaugura el 26 de agosto, el 26 de agosto, con una película dirigida por Oscar Ruiz Navia, que es una coproducción canadiense-colombiana, Quebec-Canadá-Colombia, se llama Dancing for Freedom. Y es una película que es un documental que habla sobre un grupo llamado The Gypsy Cumbia Orchestra, que es un grupo formado por montrealenses y colombianos. Este es un film esencialmente musical y que, bueno, vamos a ver. Es la película inaugural. También tendremos para la película final, será el film Histoire Bolivienne de Guy Simonot, que es una producción de Quebec hecha completamente en Bolivia. Con esa película se cierra el festival el lunes 5 de septiembre, en lo que será una presentación inaugura una premiere mundial, en cierto modo. También habrá películas, ahí estará la película Botero, va a haber una película sobre la más reciente película española, El Buen Patrón.
¿Esa vos la viste, Sergio?
El Buen Patrón no la he visto, pero la voy a ver.
Bueno, yo la he visto y es una película excelente, así que
la pienso ver.
La semana que viene podemos hablar. Pero es una película que es excelente y que bien vale la pena ir a verla. Javier Bardem está muy, muy, muy bien. Estuvo, yo creo que fue, si no fue la ganadora, tendría que me agarrar de sorpresa, pero sacó muchos premios Goya, o estuvo nominada a muchos premios Goya. La película es excelente.
Bueno, yo tengo para verla próximamente porque justamente esta película sale también comercialmente el 2 de septiembre. Así que, bueno, para el festival va a ser un adelanto de esa película. También habrá un documental hecho por... Bueno, también hay un par de otros documentales. Uno de Patricio Guzmán sobre el golpe de Estado en Chile. Es una película del año 2004. Y también hay otra película sobre el derecho al aborto. Bueno, hay una serie de películas sobre esto. En todo caso, vamos a tener, como ya habíamos conversado, Daniel, vamos a estar entrevistando a Roland Smith la próxima semana. Así que para la edición siguiente, la edición del 21, vamos a estar, tenemos una entrevista y vamos a ir en detalle con Roland Smith, que es el director del festival. Vamos a ir analizando y detallando más información sobre este Festival de Cine Latinoamericano que tendrá lugar en el Cinéma du Parc.
Sí, esto es desde el 26 de agosto hasta el 5 de septiembre y pueden encontrar mayor información en el sitio de internet cinemadupar.com. Ahí ya se está publicando la programación del festival. Tengan en cuenta que las películas se presentan con subtítulos en inglés y subtítulos en francés. Está bien explicado en el sitio de internet para que puedan tener información y empezar a comprar las entradas, que suponemos y esperamos se vendan rápido.
Exactamente. Así que bueno, eso es una buena noticia para los amantes del cine latinoamericano, oportunidad de ver películas de diversos países del continente.
En otro orden de cosas, del Festival de Montreal no se sabe nada. Del
no,
antiguo
nunca más,
festival del fin del mundo, una pena que hayamos perdido ese festival.
Se perdió ese festival y ya no hay festival, digamos, de envergadura, sino el Festival del Nuevo Cine, que viene en octubre, y el Festival Cinemanía, que viene en noviembre. Son los próximos eventos cinematográficos para Montreal. Así que, bueno, yo voy a estar en el Festival de Toronto, en todo caso, que también trae siempre una buena cantidad de películas de distintas partes del mundo. Se ha puesto más internacional ahora, así que esperamos que va a haber también una buena presencia latina en ese Festival de Toronto.
Bueno, y dicho todo esto, vamos a ir a las noticias de América Latina de esta semana. en Ecuador, represalia contra juez que dejó en libertad a expresidente Jorge Glass.
En Colombia, en masiva ceremonia en Plaza Bolívar de Bogotá, Gustavo Petro asumió la presidencia del país. Eso fue el domingo pasado.
Y en Paraguay, el vicepresidente Hugo Velázquez fue sindicado como corrupto por autoridades de Washington, lo que forzó su salida del cargo y renuncia a la candidatura a la presidencia.
En materia internacional fuera de América Latina, en Estados Unidos, inédito allanamiento a la residencia personal del expresidente Donald Trump ha causado un remezón político con dos posibles resultados: el término definitivo de la carrera política de Trump y su inhabilitación para una eventual nueva candidatura, o su transformación en víctima de persecución política y consiguiente incremento de sus posibilidades de ser de nuevo presidente.
Bueno, y como nos faltaba poco, un nuevo conflicto China-Taiwán. La situación continúa tensa en las cercanías de la isla, mientras ambas partes afinan sus fuerzas militares.
Y la guerra en Ucrania, una potencialmente peligrosa situación se cierne sobre la central atómica de Zaporizhia, mientras agencia de la ONU pide acceso a la localidad.
Atentado criminal contra Salman Rushdie, el escritor fue atacado por un sujeto en la Watawa Institution situada en el oeste del estado de New York. El ataque habría sido perpetrado por un fanático islamista.
Y yendo a las noticias de este país, en Canadá la viceprimera ministra Chrystia Freeland ha condenado ataque del que habría sido víctima una diplomática senegalesa a manos de la policía en la localidad de Gatineau, ciudad aledaña a la capital, Ottawa, y situada en la provincia de Quebec, por lo que se ha solicitado al Servicio de Supervisión Policial Provincial que investigue el caso.
En el orden más local, en Quebec, se prohibirán cirugías cosméticas a perros y gatos. Esto significa no más cortes de colas para los primeros o remoción de uñas para los segundos. Ambas eran prácticas muy crueles.
Y la revista de la semana analizará los alcances que tiene la asunción de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia.
¿Por qué te hablaré sin palabras? Si respondes igual, jamás preguntaré. Si te vas, solo pido que me dejes mi alma, que la luna se encargue de encontrarme otra vez. El dinero ha dejado corazones vacíos y un te quiero perdido no encuentra a quien querer. Cuando buscaba un beso, tus labios eran fríos. Hoy que quiero besarte, tus labios no me ven. Hoy que quiero besarte, tus labios no me ven. Juzgadores de hombres, mujeres reprimidas, asesinos del tiempo, adictos a sufrir, esclavos del dinero, detractores de sueños, vividores sin vida, aprendiendo a morir, vividores sin vida, aprendiendo a morir. Se disuelven como el amor eterno, por eso las promesas siempre estarán de más. Quisiera nuevamente vivir algunos años y cometer errores cometidos jamás. Cupido y el dinero ahora son lo mismo, y el olvido se olvida de enseñarme a olvidar. Mientras mi otoño reza ideas salvavidas, toda mi primavera busca un azul fugaz. Juzgadores de hombres, mujeres reprimidas, asesinos del tiempo, adictos a sufrir, esclavos del dinero, detractores de sueños, vividores sin vida, aprendiendo a morir, vividores sin vida.
Bueno, como mencioné hoy al inicio del programa, hoy 14 finaliza la novena edición del festival que se ha denominado La Virée Classique. La Virée Classique son 24 conciertos a partir de $10 y es una programación que empezó el 10 de agosto y que termina hoy 14 en la tarde. El festival incluye muchos conciertos que son en sala y una muy, muy apetitosa, digamos, programación al aire libre y gratuita. Vamos a empezar por el concierto de clausura. El concierto de clausura tendrá lugar hoy en el Teatro Maisonneuve y el precio es de $20 las entradas. El concierto se llama Rafael Payare, lidera la orquesta de la agrupación Vire, que es la agrupación que es una orquesta que se ha formado para la ocasión. Este conjunto está compuesto por 15 instrumentalistas de cuerdas, que son en su mayoría ganadores del concurso de la Orquesta Sinfónica de Montreal, del CMIM, miembros de la Orquesta Sinfónica de Montreal y del conjunto Oviora, además de solistas invitados. El programa, que como les decía, se realiza hoy, incluye un programa que es bastante heterogéneo y es un programa, digamos que es fácil para el oído. Incluye el concierto para cuerdas de Miklaus Rosa, incluye también la canción de cuna de Gershwin, del compositor brasileño Beto Villalobos, están las bachatas brasileñas número 5, hay también música de Piazzolla, de Pacho Flores, como es el caso de Cantos y Revueltas para trompeta, que es una de las piezas que compuso este interesante compositor, después de Vietnam, Memorias de América, Opus 17 para violín y conjunto de cuerdas, y de Gilbert-Mar Trois Réels para orquesta de cuerdas. Este es un estreno mundial que fue encargado por la Orquesta Sinfónica de Montreal para la ocasión. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con el concierto de clausura en sala. Como les dije, este concierto es en la sala Maisonneuve y es de $20 el precio del ticket. Después lo que hay es una enorme cantidad de espectáculos al aire libre o en espacios abiertos. Por ejemplo, ahí está en el complejo de Chardin. Hay muchos lugares así donde pueden ir a escuchar música. No les puedo decir todo lo que hay porque pasaríamos un buen rato, pero les cuento que pueden ir al sitio de internet, que es orquestasinfónicadeMontreal.ca, van a Virée Clásica 2022 y ahí van a eventos, programación gratuita. Les cuento. Hay desde atelieres de percusión, atelieres de instrumentos de cuerdas. También hay conciertos de la orquesta I Medici McGill, hay también conciertos de la Orquesta de Vientos de la isla de Montreal. Hay muchísima programación. Hay incluso información acerca de una van a hacer yoga con acompañamiento de música en vivo. Esto es el domingo entre las 14 y las 15. Hay muchísima, muchísima información y actividades para hacer. Hay también un concierto muy interesante en la Place des Arts, en el espacio cultural Georges-Émile Lapalme, que hace el conjunto Lloros. Hay también del Centro de Músicos del Mundo, dirigido por Alexis Chartrand y Nicolas Vavinoy, un concierto muy interesante también en el espacio cultural Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts. Insisto, son muchísimas las actividades que hay hoy domingo y son todas gratuitas. Así que para informarse más pueden ir al sitio de internet que es osm.ca, que es Orquesta Sinfónica de Montreal.ca. Ahí van a buscar Viré Classique 2022 y dentro de esto lo que es la programación gratuita. Y ahí van a tener un detalle bastante pormenorizado de todos los espectáculos disponibles para hoy domingo 14 dentro de esta festividad que organiza anualmente. Este año es la novena edición de este festival que organiza la Orquesta Sinfónica de Montreal. Bueno, y ahora seguimos con mucha más música.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Bufaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan. El cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
La Fiscalía de Ecuador confirmó este miércoles la detención del juez Bani Rubén Molina, quien el viernes pasado, o el viernes de la semana anterior, mejor dicho, concedió un habeas corpus en favor de Jorge Glass, vicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa.
Glass, quien fue condenado por delitos de corrupción, siempre alegó su inocencia y fue procesado por el gobierno de Lenín Moreno luego que éste diera sus espaldas al partido que lo había elegido.
El habeas corpus presentado por Molina, quien argumentó que los padecimientos de salud del ex vicepresidente no fueron atendidos de forma especializada e integral, había sido rechazado este martes por el gobierno de Guillermo Lasso, alegando supuestas irregularidades en el proceso.
La postura inflexible del gobierno ecuatoriano fue denunciada por la defensa de Glass, que alega una intromisión del presidente en la justicia que podría derivar en un escándalo internacional.
Incluso el relator para la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, Diego García Zayán, señaló este miércoles que una orden judicial firme debe ser cumplida, pero no acatada por las autoridades del Ejecutivo.
En otro orden de cosas, en la vecina Colombia, este pasado domingo en Bogotá tuvo lugar la toma de mando por parte del nuevo presidente, el izquierdista Gustavo Petro.
La toma de posesión de Petro fue emocionante, vibrante e intensa, con momentos inesperados que marcan el cambio de rumbo en el que se embarca el nuevo mandatario.
Ante miles de personas en la emblemática Plaza Bolívar, Petro dio una inesperada orden. Como presidente, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar.
El acto se interrumpió por 30 minutos hasta la llegada de la espada en una urna de cristal, custodiada por guardias uniformados con traje de gala, en presencia de la senadora María José Pizarro, hija de Carlos Pizarro, líder del M-19 asesinado en 1990 por un sicario con posibles implicaciones en el hecho del aparato del Estado y paramilitares, cuando era candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19. Y ella era quien momentos antes le había impuesto la banda presidencial.
El inédito giro progresista que hoy vive Colombia se debe, por una parte, al largo camino recorrido hasta confluir en el pacto histórico y, por otra parte, el acuerdo de paz firmado entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, y el Estado en el 2016.
A partir de allí, los partidos de izquierda, asediados por décadas, dejaron de ser estigmatizados como actores del conflicto armado.
Nuestra sección, la Revista de la Semana, analizará en más detalle el significado de la asunción al mando de Petro.
Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos acusó al vicepresidente paraguayo Hugo Velásquez de corrupción significativa y le vetó el acceso a visa para entrar en el país, informó este viernes el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken.
Washington sancionó a Velásquez y al asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, por su participación en actos de corrupción significativos, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos, afirmó Blinken en un comunicado.
El anuncio emitido en Washington causó un verdadero terremoto político en Paraguay, en el gobernante Partido Colorado.
La medida del país norteamericano también incluye a la esposa y a los hijos del vicepresidente. La designación en la lista conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí.
Como resultado de las revelaciones hechas en Estados Unidos, Velásquez no tuvo más opción que presentar su renuncia a la vicepresidencia de Paraguay y a la candidatura presidencial por el Partido Colorado.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito.
Tengo toda mi piel esperándote y hacer maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar.
Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Ya, ya me está gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más.
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito,
quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Si no estás conmigo.
Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Hace de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tu zona de peligro hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido.
Despacito.
Vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
Las hostilidades entre China y Taiwán continuaron esta semana. La isla, que China considera parte de su territorio, realizó este jueves nuevas maniobras militares con fuego real, luego de que China culminara sus propios ejercicios y reiterara amenazas de recuperar la isla por la fuerza en el marco de una crisis desatada por la visita de la líder del Congreso de Estados Unidos.
Lui Wei-jie, el vocero del octavo cuerpo del ejército de Taiwán, dijo que el ejército disparó este jueves obuses y bengalas como parte de un simulacro defensivo de una hora de duración en la zona más meridional de la isla, Pingtung, el mismo donde ayer realizó otro similar.
Tenemos dos objetivos con las maniobras. El primero es certificar las condiciones adecuadas de artillería y de mantenimiento, y el segundo es confirmar los resultados del año pasado, dijo el vocero.
Por su parte, el Ejército Popular de Liberación organizará patrullas regulares de combate en las aguas alrededor de Taiwán, según anunció el portavoz castrense Xi Xi, citado este jueves por el diario China Daily.
Xi, portavoz del Comando del Teatro de Operaciones del Este, aseguró el miércoles que las recientes maniobras militares chinas, tanto aéreas como marítimas, lograron los objetivos de su misión y pusieron a prueba de manera efectiva la capacidad de combate de las tropas del comando.
Además, explicó que las fuerzas del Comando del Teatro de Operaciones del Este protegerán de forma decidida la soberanía nacional y la integridad territorial de China.
Sumado a esto, el portavoz del Ministerio de Defensa de China, Tan Kefei, aseveró que las maniobras son una poderosa disuasión para las fuerzas separatistas de Taiwán y las injerencias extranjeras, y añadió que las acciones militares chinas son necesarias y justificadas para proteger la soberanía nacional.
Tan agregó que los ejercicios militares se llevaron a cabo de acuerdo con las leyes y prácticas nacionales e internacionales y que el proceso de reunificación es imparable.
Entre tanto, en Estados Unidos, los ecos del sorpresivo allanamiento en la residencia del expresidente Donald Trump este pasado lunes han dominado el escenario político en ese país. Aparentemente, el FBI buscó localizar documentos clasificados relacionados con armas nucleares, entre otros artículos, cuando los agentes allanaron el complejo de Mar-a-Lago del expresidente Trump en Palm Beach, Florida, dijeron al diario The Washington Post personas familiarizadas con la investigación.
Aunque el secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, se había negado a compartir detalles específicos sobre el registro, este jueves dijo que aprobó personalmente la decisión de solicitar una orden judicial para el allanamiento de la casa de Trump en Florida.
El alto funcionario también dijo que el Departamento de Justicia había presentado una solicitud ante el tribunal para que se hagan públicos la orden de allanamiento y el recibo de propiedad del allanamiento.
Ahora lo que los analistas se parten la cabeza tratando de dilucidar es cuál será el efecto político de esta acción, que, aunque judicial en su naturaleza, obviamente está llamada a tener importantes repercusiones en el futuro político de Trump.
¿Será este el fin de sus aspiraciones presidenciales para 2024, especialmente si es enjuiciado e inhabilitado para postularse?
O por el contrario, ¿será esta maniobra utilizada por sus seguidores en el Partido Republicano para presentarlo como víctima de persecución política y con ello preparar su triunfal retorno en los comicios del 2024?
Una incógnita que por ahora no tiene fáciles respuestas, aunque lo que sí es claro es que el actual mandatario Joe Biden se halla en muy mal pie en las encuestas y desacreditar a su potencial adversario ciertamente le ayudaría.
Y siempre en Estados Unidos, pero esta vez con un lamentable acontecimiento ocurrido este viernes, Salman Rushdie, el autor cuyos escritos provocaron amenazas de muerte desde Irán en la década de 1980, fue atacado el viernes cuando se disponía a dar una conferencia.
Un reportero de Associated Press fue testigo de cómo un hombre irrumpía en el escenario de la Chautauqua Institution y empezaba a dar puñetazos y a apuñalar a Rushdie mientras era presentado. El autor resultó herido en el cuello y fue trasladado de urgencia en un helicóptero a un hospital.
El libro de Rushdie, Los versos satánicos, está prohibido en Irán desde 1988, ya que algunos musulmanes lo consideran blasfemo.
Un año después, el difunto líder iraní, el Ayatollah Ruhollah Khomeini, emitió una fatwa o edicto pidiendo la muerte de Rushdie.
El gobierno iraní hace tiempo que se distanció del decreto de Khomeini, pero el sentimiento anti-Rushdie persiste. En el 2012, una fundación religiosa semioficial iraní aumentó la recompensa por Rushdie de 2.8 a 3.3 millones de dólares a quien asesine al escritor.
Al momento de cierre de nuestra edición, Rushdie se hallaba en estado reservado. El criminal atentado ha causado estupor en medios intelectuales y culturales, a la vez que ha reafirmado el llamado a la defensa de la libertad de expresión, ya que el ataque contra Rushdie se considera un acto que atenta contra esa libertad amenazada por el fanatismo religioso.
Entre tanto, en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ambos se acusaron este jueves mutuamente de haber provocado nuevos bombardeos en el área de la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, en la antesala de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los dos países en conflicto reportaron varios ataques cerca de una zona de almacenamiento de material radioactivo en la planta, la más grande de su tipo en Europa, situada en el sur de Ucrania. Sin embargo, coinciden en que los niveles de radiación en la central están dentro de los límites normales.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió sobre un riesgo de catástrofe, mientras que el Organismo Internacional de la Energía Atómica planteó que sus análisis preliminares indican que no hay una amenaza inmediata a la seguridad nuclear, aunque la situación podría cambiar en cualquier momento, y ha pedido tener acceso a las instalaciones.
El jefe de las Naciones Unidas llamó a un cese inmediato de las actividades militares en los alrededores de la planta, así como la retirada del personal militar y equipos de las instalaciones ocupadas por Rusia desde la invasión a Ucrania en febrero.
En todo caso, en cuanto a los niveles radioactivos, las autoridades rusas de ocupación subrayaron que están fuera de la norma y que no se produjo ningún escape en las instalaciones nucleares.
Y muy bien, y ahora a continuación un nuevo tema musical.
Apruebo y aprobaré una nueva constitución y construir nuestro futuro hasta alcanzar la dignidad.
Si salimos a la calle todos nuestros días, fue porque nunca llegó la famosa alegría.
Por las caídas, los ojos heridos lo haremos.
Mujeres y hombres luchamos, no tenemos miedo.
Se quedará fuera de lo que queremos.
¡Nadie!
Todas y todos cabemos y ya no es un sueño.
Chile despierta y avanza por nuevos caminos.
Por eso apruebo, doblemos la mano al destino.
Vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
La viceprimera ministra Chrystia Freeland condenó la brutalidad policial tras un altercado violento que habría tenido lugar entre agentes de policía de Gatineau y una diplomática senegalesa.
La semana pasada el gobierno de Senegal denunció que la policía de Gatineau, en la provincia de Quebec, ejerció una violencia física y moral humillante sobre la diplomática al esposarla y golpearla en un altercado que acabó con la hospitalización de la diplomática.
El servicio de policía de Gatineau, por su parte, dijo que esta persona dio un puñetazo a un agente y mordió a otro durante el incidente del 2 de agosto.
El lunes se le preguntó a Freeland sobre el incidente y si Canadá se había disculpado con Senegal. El gobierno de Senegal había pedido a Ottawa que denunciara enérgicamente y condenara este acto racista y bárbaro.
El gobierno ha pedido a la Oficina de Control de las Fuerzas de Orden de Quebec que investigue un incidente en el que, según la República de Senegal, una de sus diplomáticas de servicio en Ottawa fue golpeada en su casa por la policía a principios de mes.
Y entre tanto, en nuestra provincia se acaba de aprobar una nueva normativa que prohíbe las cirugías estéticas en perros y gatos.
La normativa, que entrará en vigor dentro de 18 meses, prohíbe quitar las garras, remover cuerdas vocales, cortar la cola y recortar las orejas a perros y gatos.
Estos procedimientos ya no serán legales en Quebec a menos que se realicen por razones médicas.
La normativa sobre el bienestar y la seguridad de los animales domésticos y equinos procede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de Quebec.
Cabe hacer notar que estas mutilaciones, además de crueles y de causar daño a los animales, eran hechas solo para comodidad de los dueños y son aleatorios contra el bienestar de gatos y perros.
La nueva regulación también define las normas mínimas de cuidado para mantener o criar gatos, perros, cobayos, cerdos de compañía, conejos, hurones y equinos, como la socialización, el adiestramiento y el ejercicio.
También prohíbe el uso de gases como procedimiento para la eutanasia de los animales. Estas medidas, especialmente terminar con el recorte de orejas y colas en los perros, había ya sido solicitada por la Orden de Veterinarios de Quebec, que desde el 2017 se había prohibido a sus 6 filiados.
La puesta en vigor de esta normativa, que estará en vigencia dentro de 18 meses, fue descrita como un gran avance para el bienestar de los animales por parte del ministro André Lamontagne.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Pasado tiempo desde que se fue, pero las huellas en la arena aún se ven. Es imposible olvidarla. Ella fue dueña de mi cuerpo y de mi alma. Recuerdos que hacen latir el corazón. Encendida quedó la llama del amor. Aún conservo su fotografía. Me la entregó el día que dijo que volvería. Sé que nadie muere de amor, pero cómo duele. ¿Cómo le explico al corazón que ya no vuelve? Corazón herido, preso de una obsesión, viviendo de recuerdos, pero ya no, esto se acabó. Necesito pronto tratar de olvidar, pero el dolor es más intenso si por dentro está. Y por las noches vuelvo a recordarla, mirando aquel lugar vacío en la cama. Sé que nadie muere de amor, pero cómo duele. Explico al corazón que ya no vuelve.
tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida y entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mi gana de revivir. Tengo una mañana constante y yo una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo y dudo en volverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar en tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una plaza y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. ¡Ay! Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Hoy voy a verte de nuevo y voy a envolverme en tu ropa. Susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo por alegrar tu tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte, hoy voy a verte de nuevo. Voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar esta tristeza y vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más.
La revista de la semana. Nuevos tiempos para Colombia. Cuando los miles de personas congregadas durante la toma de posesión de Gustavo Petro el pasado domingo en Bogotá empezaron a corear "Alerta, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina", la emotiva consigna adquirió un simbolismo muy especial. El hecho que, por primera vez, un presidente de izquierda vaya a hacerse cargo del gobierno colombiano tiene un impacto continental, ya que agrega a un nuevo país en la región con un sello progresista. Si en octubre se produce el triunfo de Lula da Silva en Brasil, se podría estar observando un importante cambio de orientación en toda Sudamérica, con gobiernos derechistas solamente en Uruguay, Paraguay y Ecuador. En el resto de América Latina y el Caribe, en el intertanto, también se estaría contando con gobiernos progresistas en México, Honduras, Nicaragua, varios de los países anglófonos caribeños y, por cierto, en Cuba, cuya revolución marcó el primer hito en esa larga marcha por la liberación continental. Por cierto, como ha sido la norma en otros países donde gobiernos de izquierda han logrado ganar las elecciones, la derecha, los intereses de los grandes grupos económicos y financieros y, tras bambalinas, el siempre ojo vigilante de Estados Unidos, estarán allí para hacerle las cosas muy difíciles a Gustavo Petro y su gobierno. Sin duda, él eso lo sabe muy bien. Las importantes reformas en el plano de la tributación, la propiedad de la tierra y encaminar a Colombia hacia concretar la tan ansiada paz con todos los grupos armados que actualmente operan en el país, no serán tareas fáciles. Y sin duda, los enemigos de los cambios usarán todos los recursos a su alcance para hacer fracasar los intentos de reforma del nuevo gobierno. El jurista y ex juez español Baltasar Garzón, comentando el significado del nuevo gobierno, hacía ver también la amplitud política del gabinete que acompañará a Petro. Comillas. Los caminos por los que piensa avanzar Petro discurrirán por la senda del acuerdo, por un pacto nacional que incluya a quienes no votaron por él. Reto importante que incluye una suma de voluntades que, hoy por hoy, no existe en Colombia. En su ejecutivo hay conservadores como Álvaro Leiva, quien conoce bien las negociaciones con los guerrilleros, o Cecilia López, que desde la cartera de Agricultura tendrá que desarrollar la imprescindible reforma agraria. En la ONU ha situado a un símbolo, Leonor Salvalza, una mujer indígena y diplomática. Cierre comillas. Una ventaja importante con la que contará Petro es una sólida mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que debiera asegurarle la aprobación de los proyectos más emblemáticos de su programa de gobierno, aunque por otro lado, ya se había revelado la semana pasada que el gobierno de Iván Duque había dejado las cartas o las arcas fiscales en muy malas condiciones y, sin duda, una potencial insuficiencia de recursos puede afectar la concreción de las medidas anunciadas por el gobierno, especialmente en lo que se refiere a los programas sociales y otras medidas necesarias para reducir la pobreza. Esto debe ser un importante llamado de alerta para el gobierno de Petro. Con una derecha, por ahora, con un bajo